En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes, víspera de un fin de semana un poco más largo, con la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que ya el lunes nos dejó una gran noticia. La Santa Sede hacía público el nombramiento de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo de Jaén. El hasta ahora auxiliar de la diócesis de Cartagena se convertirá en el prelado 76º de la diócesis del Santo Reino, Vanessa Muñoz.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez, murciano de 53 años y desde hace dos, obispo auxiliar de Cartagena, será el nuevo pastor de la Iglesia de Jaén, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia por edad de don Amadeo Rodríguez Magro, que cumplía 75 años el pasado mes de marzo. El nuevo prelado iniciará su episcopado el próximo 27 de noviembre con una solemne Eucaristía en la Catedral de Jaén. La diócesis se prepara para recibir ilusionada al nuevo obispo y despedir con agradecimiento al que durante el último lustro ha guiado la fe en esta tierra de olivares. Escuchamos al obispo electo de Jaén.
Estoy muy contento, muy lleno de gozo, y yo estoy deseando de unirme a vosotros, caminar juntos y, bueno, pues de ir cumpliendo cada día, como el Señor así también nos vaya diciendo, pues su voluntad.
Sin duda, momentos muy emotivos los que vive la diócesis de Jaén, que pronto conocerá de cerca a su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. Nosotros ofrecemos aquí un adelanto con la semblanza que nos trae desde Cartagena María de León.
Paternal, inquieto y alegre. Su vocación nace bajo la devoción a la Virgen de las Maravillas, se forja en la escuela de San Fulgencio y San José y su meta es el servicio. Quiere viajar sin equipaje porque, al igual que a San Pablo, siente que le basta la gracia de Dios. Hace 2 años y 5 meses se unió al Colegio Episcopal para ser el auxiliar del obispo de Cartagena y el 27 de noviembre se convertirá en el pastor de la Iglesia de Jaén. Una tierra a la que mira con ilusión y en la que quiere ser un hombre de esperanza. Atrás dejará su hogar, su iglesia madre, para servir en otra parte de esa gran mies que necesita de tantos obreros. Desde el lugar que le vio nacer a la fe, le echaremos de menos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Felicidades a todos los diocesanos de Jaén. Cambiamos ahora de asunto porque Granada ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales de Pastoral del Turismo organizadas por la Conferencia Episcopal Española con la participación de los responsables de esta área en las diócesis, informa Paqui Pallarés.
Inauguradas por nuestro arzobispo don Javier, en ellas los participantes han abordado un camino que está por hacer, como han reconocido sus organizadores. El director de este departamento hablaba de una pastoral amigable.
El eje central del turismo es la persona, es la destinataria de todo, es ante todo una pastoral amigable, que busca el encuentro, busca la amistad, fortalecer los vínculos, el encuentro como camino y cultura.
Los participantes también han realizado visitas a la Abadía del Sacromonte, la Capilla Real y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril, donde fueron recibidos por la autoridad portuaria.
El pronóstico de lluvia no ha impedido en Córdoba que los jóvenes se pongan en camino para la 26ª peregrinación a Guadalupe, Nati Gavira.
Un camino, Saray, de donde han surgido muchas vocaciones sacerdotales y matrimoniales en 25 años de historia. En esta edición se congregan 600 jóvenes después de que el año pasado tuvieran que renunciar muchos a la peregrinación a causa de la pandemia. Todavía este 2021 presenta algunas restricciones, pero a esta hora ya van caminando al santuario cacereño los jóvenes que han sido despedidos por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, con una misa en la catedral esta mañana. Por delante, catequesis, convivencia, oración y penitencia, acompañados por sacerdotes y voluntarios.
Hasta aquí la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Ahora te dejo con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE Granada y COPE Motril con la información de nuestra archidiócesis, gracias a los compañeros del Espejo Andalucía. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Sean bienvenidos todos a este tiempo de radio en el que vamos a estar hasta casi las 2 de la tarde.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Me quisiera de ti, como cualquier cual, es que se sabe.
¿Cuántas veces hemos oído decir que el mundo es un pañuelo y el mundo es el lugar en el que habitamos? Porque hoy estamos en un sitio, mañana estamos en otro y en cada punto la Iglesia siempre está presente. Hoy vamos a hablar de Iglesia y de mundo y de turismo, porque vamos a hablar de pastoral del turismo. La Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta semana sus jornadas nacionales de esta pastoral, que es una pastoral que de algún modo se está configurando, se está organizando y creando, y que desde luego es una realidad que tenemos muy cerca y que nos toca muy en primer lugar, en primera persona. Las jornadas fueron inauguradas por nuestro arzobispo don Javier, con el obispo responsable de este departamento, don Ciriaco Benavente, que hablaba en esa inauguración que tenía lugar esta semana, hablaba de la belleza que nos llega a través de las visitas culturales que hacemos allí donde vamos y que nos lleva a la trascendencia. Los participantes han asistido a distintas ponencias y han podido visitar nuestros monumentos turísticos como la Capilla Real, la Cartuja o la Abadía del Sacromonte. Una de esas ponencias ha sido la de Gustavo Ribeiro, director del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española. Hemos querido compartir con ustedes algunas de las cosas que explicaba en su ponencia sobre qué es la pastoral del turismo, porque la novedad de esta pastoral y porque, como decíamos al principio, el mundo es un pañuelo, a todos nos interesa también conocer qué es la pastoral del turismo.
¿Qué entendemos por pastoral de turismo? Bueno, yo ayer decía que tenemos que reconciliar a dos que no se tratan, como los judíos y los samaritanos, la pastoral y el turismo. El mundo pastoral no termina de entender que el turismo es un espacio y un camino efectivo, concreto y real, actual, para sembrar el Evangelio. Y el sector del turismo percibe la pastoral como una realidad anexa, innecesaria, si está, está, si no está, no está, pero que bueno, que es algo un poco baladí, estacional, decorativo y un poco hasta caprichoso a veces. Como berretines que alguno tiene y o fijas que alguno tiene y de repente esas fijas pareciera como que, bueno, a este le gusta esto, al otro le gusta el otro. El tema es que para la Iglesia es el turismo, punto. Cuando ya le ponemos una etiqueta, lo empobrecemos, porque lo sectorizamos. Dentro del turismo está también el turismo religioso. Y están todas las otras formas y realidades a través de la cual una realidad tan polifacética se expresa de muchas maneras concretas. Pero cuando nosotros ya lo encasillamos y lo encuadramos en turismo religioso, lo transformamos ya en producto de sacristía. Claro que el turismo supone, se entiende por turista aquel que está más de una noche fuera de casa con el deseo o la intención de descansar. Eso es lo que se entiende por turista, técnicamente. Bueno, claro que esto es enorme, es amplio, es un mundo complejo, es un areópago, claro que sí. Bueno, a eso nos ha mandado el Señor. El Señor no nos mandó a simplemente ir a juntar flores, nos mandó a sembrar el Evangelio en una realidad concreta. Cuando se habla de pastoral, dice, ¿qué es la pastoral del turismo? Bueno, como cualquier otra pastoral, lo que tú utilizas para hacer una pastoral, ¿qué se utiliza para hacer una pastoral? Bueno, cuando uno quiere hacer una pastoral, lo primero que tiene que hacer, cuando uno llega a una parroquia y lo mandan a evangelizar o a trabajar pastoralmente una porción del pueblo de Dios, lo primero que tiene que tener es ilusión. Porque si uno llega a un lugar ya desarmado y con los brazos bajos, ya queda poco que hacer. Lo segundo es estar dispuesto a remangarse y a trabajar. Porque, bueno, las golondrinas son las únicas que llegan solas en el verano. Después el resto de las realidades hay que lograrlas. Y hay que lograrlas con el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Pero claro que hay que arremangarse. Creo que lo tercero es un conocimiento real de la situación y del lugar. No será lo mismo el turismo en Denia que en Marbella. No será lo mismo el turismo en Toledo que en Santiago de Compostela. O en Barcelona con Jerez de la Frontera. Claro que tendrán realidades totalmente distintas, como cualquier comunidad es totalmente distinta de otra. Cuando yo era muy joven, allá por el año 1989, tuve la experiencia de que a mi obispo de Argentina de ese momento
lo nombraran presidente de Migraciones y Turismo. Entonces, lo nombraron presidente de Migraciones y Turismo y él quería tener personas que lo ayudaran en el tema del turismo. Y bueno, y aquí estamos. Y yo mi pregunta fue, ¿y la Iglesia trabaja en esas cosas? Yo pasé 9 años de seminario, nadie me dijo una palabra sobre este tema del turismo. Nos hablaron de todo, nos prepararon para todo, pero de este tema nadie nos dijo ni una palabra. ¿Qué? ¿La Iglesia también está en eso? Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿cuál es la historia de la pastoral del turismo? ¿Por qué estamos aquí? Cuando en los años 50 las de Naciones Unidas establecen que las vacaciones pagadas forman parte de los derechos esenciales de la persona, algo que ya estaba presente pero que tenía otra connotación, como por ejemplo las vacaciones formaban parte de una realidad de una cierta élite social. Se iban de vacaciones 3 meses los ricos a la segunda casa, pero no formaba parte de la agenda del pueblo, la agenda transversal de toda la gente. A partir de las Naciones Unidas, de los años 50, empieza a explotar el mundo del turismo y las vacaciones empiezan a ser parte de la agenda de todos. ¿Quién no piensa que al menos 2-3 días o lo que pueda debe irse de vacaciones? Hasta el derecho canónico consagra que tenemos los sacerdotes, los clérigos, 30 días de vacaciones. Bueno, son novedades que aparecen en esta realidad. Entonces, claro, en esos tiempos no se hablaba de pastoral, la palabra pastoral no existía, la palabra en esos tiempos decía pastoral hacen los pastores, los seglares hacen apostolado. Entonces, claro, el Papa Pío XII, ¿qué es lo que hace? Coloca en la congregación para el clero una cantidad de realidades nuevas que se abren para promover la asistencia espiritual de esas realidades, entre ellos el mundo gitano, el turismo, los migrantes, los itinerantes y otra cantidad de cosas. Porque se hablaba de asistencia espiritual y guarda una lógica, porque asistencia espiritual en ese tiempo se concebía que solamente el clero podía hacerla. Esto no tiene nada que ver con lo que dice el Papa Francisco de los obispos de aeropuertos, que la primera colocación del turismo fue en el clero. No tiene nada que ver con los obispos de aeropuertos, eso que bromea el Papa tan seguidamente. Después, cuando Pablo VI hace en los años 70 una reforma de la Curia Vaticana, del organigrama de la Curia Vaticana, para adaptarlo a las disposiciones del Concilio Vaticano II, se crea el Pontificio Consejo para los Emigrantes e Itinerantes, en lo cual se junta a todas personas que tienen como elemento común estar fuera de casa. Gitanos, prófugos, refugiados, migrantes, turistas, circenses, feriantes, todas personas que no están en casa. El elemento común aglutinante es personas fuera de su hábitat, pero por razones diametralmente distintas. No es lo mismo un refugiado quien vive la tragedia de tener que irse de su patria, tener que buscarse una nueva tierra, una nueva lengua, una nueva realidad, que alguien que elige irse algunos días a descansar. Claro que no es lo mismo. El elemento era simplemente fuera del hábitat. Cuando Juan Pablo II en la Pastor Bonus, en el año 88, reforma la curia nuevamente para adaptarla a las normativas del derecho canónico, se crea, sin mayor modificación, se le cambia el nombre y se pasa a llamarse Pontificio Consejo para la Movilidad Humana. Y aparece este concepto de movilidad, que es un concepto nuevo, un concepto que recogen aquí los obispos españoles en el plan pastoral del quinquenio, donde se hace una referencia muy clara al tema del turismo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los participantes en estas jornadas nacionales de la Conferencia Episcopal celebradas en Granada han visitado, como decíamos antes, algunos puntos turísticos de nuestros monumentos diocesanos. Y un lugar especial también donde han cerrado sus jornadas ha sido en la costa granadina, en Motril. Allí fueron recibidos por la autoridad portuaria. Escuchamos a su presidente, José García Fuentes.
Estamos encantados de recibir hoy en el puerto de Motril a esta delegación de la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal para darle a conocer también nuestro puerto, darle a conocer también parte de la ciudad de Motril y sobre todo estrechar más, si cabe, esos lazos que ya tenemos, ¿no?, a través de los convenios que hemos firmado con la Archidiócesis de Granada para la visita de todo el patrimonio de la Iglesia, para poder ofrecerlo como recorrido por parte de los cruceristas que arriban a nuestro puerto, entre los que se encuentra, por ejemplo, por supuesto, las de Motril, tanto la Iglesia de la Encarnación como el Santuario de Nuestra Señora la Cabeza, el Cerro de la Virgen, como también los monumentos que hay en la capital de Granadina y en toda la provincia, ¿no? Esto viene un poco también a reconocer ese esfuerzo que por parte del puerto se está haciendo para ampliar su oferta turística y, por supuesto, en algo tan interesante como es el patrimonio de la Iglesia. Y por otra parte también quiero agradecer al obispo emérito pues que hayan tenido la consideración de celebrar en esta ocasión en la provincia de Granada y haber tenido también a Motril como uno de sus destinos, ¿no? Porque bueno, pues es una pastoral en la que hay representantes prácticamente de toda España y ellos también van a ser embajadores del patrimonio que tiene nuestra provincia.
También el obispo responsable de este departamento de pastoral del turismo, don Ciriaco Benavente, valoraba estas jornadas.
Bueno, han sido unas jornadas muy ricas, ¿eh? Han sido unas jornadas, como son de pastoral del turismo, se ha procurado mezclar lo útil con lo dulce, ¿eh? Lo útil digo que ha sido las mañanas, que han sido muy intensas, de reflexión, de presentación de experiencias, ¿eh?, de distintas iglesias, distintos grupos que trabajan pues en la iglesia, diríamos como de acogida, de atención al turismo, de presentar pues experiencias, diríamos, evangelizadoras en el campo del turismo. Y luego por las tardes las hemos dedicado un poco pues a hacer turismo, a hacer, diríamos, práctica turística, ¿no?, visitando pues una ciudad como la ciudad de Granada, que es una ciudad pues inagotable y que realmente pues es una delicia venir a Granada, ¿no?
Nuestro arzobispo ha participado en estas jornadas nacionales con una ponencia con el título En busca de lo humano en la Abadía del Sacromonte y que podrán ver en la web de la televisión diocesana por internet en Virgen de las Angustias Televisión en vatelevisión.com.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Seguimos en El Espejo y seguimos recordando, como ya avanzamos la semana pasada, este domingo es el Día de las Personas sin Hogar. Se va a rezar especialmente por ellas y también van a participar en la convocatoria de la Cáritas Diocesana en la Santa Misa en la Basílica de las Angustias este domingo a las 12:30. Según nos cuentan en Cáritas Diocesana, esta celebración del Día de las Personas sin Hogar vuelve a reunir a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas para denunciar las dificultades continuadas y permanentes que afrontan para acceder a los derechos fundamentales y que se han agravado aún más durante la pandemia. En esta edición, las entidades que impulsan en toda España la campaña de personas sin hogar lanzan una alerta bajo el lema Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos, basta, nadie sin hogar. Ese lema para esta campaña de personas sin hogar quiere poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona. Vamos a seguir hablando de esta campaña en nuestro informativo diocesano del domingo en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. También en nuestro magazine del Espejo de hace una semana, del viernes pasado, y que está disponible en internet en archidiócesisgranada.es y en cope.es/granada, van a encontrar una entrevista que realizamos al coordinador técnico Roberto Peña de la Casa de Acogida Madre de Dios con motivo de esta campaña de Cáritas Diocesana a la que también nos unimos desde El Espejo.
Cada vez son más las personas que no encuentran su camino, que no ven salida a su vida, perdidos en un laberinto, en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Personas perdidas en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar.
Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas, trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente y tu testimonio de vida provoca admiración, y la admiración hace que otros se pregunten: ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
Continuamos en COPE, dando paso a los compañeros de Madrid con toda la información, el análisis y el entretenimiento. Gracias a todos por estar con nosotros en El Espejo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Buen fin de semana.